Durante el mes de abril, en la ciudad de Granada se han venido desarrollando las segundas jornadas republicanas. En estas jornadas se han desarrollado charlas, conferencias, exposiciones y proyecciones de documentales. Además, el pasado sábado se realizó un paseo por la ciudad en homenaje a las mujeres represaliadas. En el acto fueron nombradas hasta 82 mujeres víctimas del fascismo. Nosotros recogemos la reconstrucción de las vivencias de algunas de ellas en el siguiente reportaje que nos presenta nuestro compañero Antonio Luis García.
Bajo el lema El silencio roto, escogido por el título que da nombre al libro de Fernanda Romeo Alfaro, se recorrieron las calles y plazas de Granada donde vivieron estas mujeres. Y fueron muchas las que defendieron la idea avanzada en un modo distinto de mirar la vida y conseguir así un mundo diferente. Con ideas y pensamientos propios se comprometieron e implicaron en asuntos tanto sindicales, políticos o culturales. Otras lo hicieron siguiendo el ejemplo de los padres, hermanos, esposos o hijos. Tras la victoria del Frente Popular en 1936, la primera manifestación que se produce en la ciudad de Granada es la de las mujeres a favor de la amnistía de los presos políticos que abarrotaban las cárceles, y tras el Bienio Negro, este hecho no habla del papel asumido por ellas en la defensa de los derechos democráticos. Sabemos de la represión padecida por los hombres que lucharon, pero en este reportaje queremos romper el silencio que pesa sobre las mujeres que fueron también víctimas, y no solo víctimas pasivas. Muchas de ellas pagaron con su vida la defensa de sus ideales. Y donde conocimos, entre otras, a Antonia Molina Pérez, a Luisa Pueo Costa, a Dolores Gallego o a María Lejárraga. Así se explicaba en las calles y plazas de esta ciudad a todos los asistentes a este acto.
Ese como primer libro, un libro de ella, de cuentos breves, se llama así, cuento breve, y es de toda la profusión de literatura que ella tiene, el único que está firmado por ella. El primer libro que publica y el único que está firmado por ella. Se llama Cuento Breve. Más adelante funda también, interviene en la fundación Asociación para la una fundación laica que se llama Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Veamos a ver, su mejor novela, aunque tampoco está firmada por ella, se titula Tú eres la paz. Entonces, a raíz de su visita a Granada, ella escribe también un libro que se llama Granada, guía emocional. Tampoco está firmado por ella, pero es de ella. Ella es cofundadora también de la Asociación Femenina de Educación Cívica en 1931 y organiza, a partir de 1931, organiza el Comité Nacional de las Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Entre otras mujeres está ella ahí dando la cara por esto, a partir de 1933. Después de la contienda, claro, una mujer que se ha dado a conocer como socialista, como feminista, defensora de la causa republicana, y pues tenía muy mal asunto que vivir en adelante. Tenía todas las papeletas, efectivamente, como nos dicen por aquí. Entonces ella saltó a Francia, después a Estados Unidos, después a México, por último se saltó a Argentina. Ahí vivió con muchas dificultades en algunos de estos lugares, y por fin muere el 28 de junio de 1974, ya. Ella había nacido el 28 de diciembre de 1874, había nacido el Día de los Inocentes. Y muere, como os dais cuenta, pues cuando le faltaban justo 6 meses para cumplir el siglo. Sobre María Lejárraga ha escrito su biografía Antonina Rodrigo, se llama María Lejárraga, una mujer a la sombra. Para quien quiera más detalles y, por supuesto, y tal, pues ya sabéis que lo encontráis en este libro.
Y también conocimos a Agustina González, la zapatera, una granadina feminista y futurista para lo que se esperaba de ella por parte de la burguesía de la época en esta ciudad.
Agustina González López era conocida por la zapatera y nació a últimos del siglo XIX en Granada. En su época, pues, era una mujer muy extraña porque vestía raramente, podríamos decirlo a lo mejor como antes, en la época de los hippies y toda esta gente, ¿no? Con una ropa muy inadecuada para en aquellos momentos. Era una persona con mucha cultura y con mucha inquietud por todo y chocaba muchísimo con la burguesía de Granada, que era y que sigue siendo la peor burguesía que hay en España, según Lorca, y que hace poco dijeron que creían que la superaba, que era peor todavía de lo que decía Lorca. Era una mujer muy inquieta en todos los aspectos, muy avanzada en su época, porque era una mujer que recorría, le gustaba frecuentar los bares de como los hombres, vestir mucho como los hombres, era muy grande, muy hombrona, entonces llamaba muchísimo la atención por su comportamiento y porque era una persona contestataria y extraña, era lo que decía, estaba loca y tal y que cual, y no, sino todo al contrario, una persona muy instruida y una persona muy, muy dinámica. Era además atea, que me encanta, porque yo también lo soy atea, y bueno, pues tenía vocación de líder, porque era su vocación de ella de ser líder, por eso... cuando la República se restauró, pues para ella fue una alegría muy grande porque la República le daba las posibilidades de poder ella desarrollarse como mujer y como persona, ¿no? Entonces creó un partido político que dicen, aquí lo que dicen es que atraída por la política fundó un partido que llamó en afán de originalidad el entero humanista, porque lo suyo no podía ser un partido, ¿no? Entonces fue la primera representante en Granada de los sufragistas ingleses, que eso también es muy importante, a favor de la concesión del voto a la mujer, antes de que el movimiento feminista entrara incluso en España. Eran demasiados desatinos, auténticas vías hacia un futuro realmente que estaba molestando a mucha gente en aquellos momentos. No podían consentir que una persona de esa capacidad y de esa formación, de esa cultura y de esa valentía, pues tuviera eco en una sociedad como era la sociedad granadina. Entonces, por eso, cuando la República, desgraciadamente para todos, cayó en manos de los golpistas fascistas, pues junto con Lorca fueron una de las primeras que cayó y que fusilaron. Le llamaban la zapatera porque aquí tenía ella una tienda de zapatería, no que fuera zapatera remendona, que por eso le pusieron el calificativo como menospreciándola, no la querían menospreciar. Y ella era zapatera que vendía calzado aquí junto con una tienda que había. Y bueno, pues esta es la historia de esta mujer que escribió ensayos y obras de teatro que por alguna parte deben de andar si no aparece ningún general Cisneros que haya quemado los libros, que sea lo más seguro. Entonces no se han encontrado, no se sabe, pero se sabe que sí escribió ensayos y bastantes obras. Bueno, pues yo creo que es una mujer muy interesante, muy importante para recordarla en la historia. Eso es lo que yo sé de esta señora.
Y por último, se leyó el nombre de 82 mujeres y también escuchamos por qué fue fusilada una turista alemana.
Que dentro de todas las que se han leído fueron bastantes más, porque los registros, tanto de los cementerios como los registros civiles, no se reflejaba todas las personas que morían o eran asesinadas. Entonces yo voy a hablar un poco de una chica llamada Margaret Adler, familiarmente conocida como Gretel, que vino de Alemania huyendo un poco del régimen nazi. Entonces llegó a Barcelona, ella tenía referencia de que su amiga de infancia, que era la mujer de Salvador Vida, Gerda, vivía aquí en Granada. Entonces pues se trasladó a Granada. Realmente llegó a finales de primavera del año 1936. Conoció aquí en Granada a un arquitecto llamado Alfredo Rodríguez Orgaz, que era arquitecto municipal de tendencia socialista. Ella era una mujer pues esbelta, muy llamativa. Se paseaba con Alfredo, pues se paseaban en un descapotable por Granada. Eso era muy ofensivo para la moral de aquí de Granada, de aquellos tiempos, ¿no? Y claro, eso quizás fue su determinante para que luego la mataran. Realmente no se conoce que tuviera afiliación política ni la tendría, porque ella llegó a Granada a finales de primavera y el golpe estalló el 18 de julio de ese mismo año, o sea que llevaba escasamente 3 meses aquí en Granada, era más bien turista. Entonces, pues digamos que su vida aquí en Granada fue simplemente que conoció a este hombre. No pudo escapar, porque Alfredo sí pudo escapar a zona, digamos, republicana, por ayuda de la familia Lorca. Pero ella, que quedaron en la Plaza del Príncipe para poder escapar los dos, pues no llegó a tiempo y realmente la detuvieron. Estuvo en la colonia de Vinna unos días, lo suficiente como para hacerse de amigo un perro callejero que le seguía a todas partes, y la mataron. Un poco antes incluso que a García Lorca. Se dice que fue de las primeras mujeres que fusilaron aquí en Granada. Si os dais cuenta, yo el análisis que hago es la ignominia que se cometía en aquellos entonces, pues por parte de los fascistas, ¿no? O sea, no respetaban a nadie ni a nada. O sea, esta es una señorita joven, de origen judío, que llegó a Granada en plan turista y simplemente tuvo la desgracia de conocer a un arquitecto que era de tendencia socialista. Y por eso yo creo que era también una cosa que hacían luego con los maquis. O sea, no puedo coger al maquis, pero mato a la mujer, a los hijos, a los padres y a todo el que tenga relación con él. Es una cosa que hicieron bastante los fascistas aquí en España. Entonces, pues es que tampoco hay mucho, porque no tuvo suficiente tiempo aquí en Granada como para poder hablar más de ella. O sea, simplemente pues haceros ver que la ignominia y el, digamos, las barbaridades que se cometían, ¿no? Es que no, sin sentido, porque esta mujer no tenía ni significación política ni tenía nada que ver con la República Española.
Otro año que hemos hecho el paseo republicano, y muchas gracias a todos, y que esperemos vernos en la tercera pronto.
¡Viva la República! ¡Viva!